las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental. Hoy el programa No Circula se aplica de manera doble. En Jalisco, dos mujeres fueron asesinadas por un trabajador al interior de una universidad tecnológica en Guadalajara en la víspera del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Tras la irrupción en Palacio Nacional de un grupo de encapuchados acompañados de normalistas de Ayotzinapa, el presidente acepta recibir a los padres y acusa a la derecha de manipularlos. Señala al senador Emilio Álvarez y Casa como responsable. Desde el Senado, el senador reta al presidente a invitarlo a la mañanera para desmentir las acusaciones en su contra. Lo responsabiliza de la inseguridad. Las candidatas y el candidato a la presidencia fijan su postura sobre el tema y condenan la violencia. En tanto, los aspirantes a la jefatura de gobierno centran sus propuestas en las mujeres emprendedoras. Familiares de las víctimas del pueblo palestino piden desde la ONU y la comunidad internacional impulsar el cese al fuego permanente que ponga fin a la guerra entre Israel y Hamas, que ha dejado más de 30.000 civiles muertos.
Radar. Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 7 de marzo del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy contento de saludarte y por supuesto de, como siempre, darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana. Gracias por acompañarnos desde el primer minuto de este espacio informativo. Recordarles también que desde este primer minuto estamos pendientes de sus mensajes al 55 529 2599.
Y también en la cuenta de Twitter.
Así es, @ibero99fm con el hashtag radar99. Igualmente en nuestras cuentas personales. A mí me pueden encontrar como @alfonsocerqueda. A ti, querido Mario.
A mí como @mariocampos. Y nos dará mucho gusto, como siempre, recibir sus comentarios, sus puntos de vista sobre los temas que aquí le vamos a presentar. De aquí ya hasta las 9 de la mañana. En un momento más le platicamos el menú del día que le tenemos armado para usted que nos hace el favor de acompañarnos y que pues va a seguir las conversaciones. Mire, le platico de una vez, si me lo permite. Vamos a tener a Marco Baños, el doctor Baños, ex consejero del INE, sobre el tema del presidente y esto que pues está haciendo ya reiteradamente, que es opinar sobre el proceso electoral, que implica legal y en términos de certeza para el proceso. Vamos a platicar con Javier Garza sobre esta difusión de videos de, pues, de presuntos narcos, que además ahora salieron criticando a periodistas y respaldando al presidente. ¿Cómo cubrir ese tipo de temas? Va a estar el senador Álvarez y Casa para que nos cuente su respuesta a lo que ayer le dijo el presidente. Edson Alamilla, Carla Torres, Alejandro Cárdenas, el doctor Alejandro Cárdenas, que nos va a contar qué está pasando en la cumbre de comunicación política ya en Campeche. En fin, un menú para todos los gustos, para usted que nos hace el favor de acompañar esta mañana. 7:07 y nos vamos, querido Alfonso, con las noticias.
Estas son las noticias.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental. Por eso se aplica el doble hoy no circula. Los autos particulares con engomado de verificación 2 y 1 con placa que termine en on descansan. Van de nuevo. Los que tienen calcomanía 2 y 1 con placa non descansan. Los autos 0 y doble 0 pero con terminación de placa 1 y 2, para que usted se acuerde de cuál es su placa, doble 0 y 0 con 1 y 2 tampoco circulan. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, para este jueves se espera un día de mucho calor y poco viento, por lo que se recomienda, bueno, pues tratar de no hacer actividad, ya sabe, al aire libre y consumir muchos líquidos.
Y por otro lado, les contamos que en Jalisco, desafortunadamente, dos mujeres fueron asesinadas en el plantel Olímpica de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Extraoficialmente, se informó que las víctimas trabajaban en el área administrativa del plantel, mientras que otros tres estudiantes resultaron heridos. El agresor fue un trabajador del plantel educativo que logró ser detenido en el lugar en posesión de dos armas blancas.
En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, también en Ciudad Juárez, Chihuahua, el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, encabezó un acto de disculpa pública a los familiares de niñas, adolescentes y mujeres asesinadas en esa entidad y destacó la ausencia irreparable de las víctimas, lo que sumbaliza, dice, una lucha constante por la justicia. Esto al mismo tiempo que en Palacio Nacional se blindaron los alrededores de la sede de la casa y donde despacha el presidente, con estas vallas gigantes en la víspera de las movilizaciones el día de mañana del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Luego de la irrupción violenta de ayer a Palacio Nacional por parte de un grupo de sujetos acompañados por normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá en dos semanas más, con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Esto para mostrarles la forma en que, según el mandatario, se manipuló la investigación por la comisión encargada del caso, con la ayuda de políticos de oposición que buscan desestabilizar su gobierno, dice el presidente.
Están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros.
Bueno, ante esto, pues el presidente ya le respondió, el senador Emilio Álvarez y Casa ya le respondió al presidente, dijo no compartir los métodos violentos de protesta, pero que entiende la frustración de los padres. Y le contestó esto a lo dicho por el presidente López Obrador.
Quiero decirle al presidente que estoy absolutamente dispuesto a que me invite una mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice de este y otros casos. Él es el responsable de que no haya justicia ni verdad en el caso de Ayotzinapa y vamos a encarar, presidente. Me parece inaceptable que utilice su plataforma para la infundia y la mentira.
Y aunque la secretaria de Gobernación convocó a los padres a regresar a las mesas de diálogo, el abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales, adelantó que continuarán las protestas hasta que el presidente los reciba directamente y se entregue por parte del ejército la información que hasta el momento se ha negado a mostrar.
Sí, la postura sigue así. Nosotros vamos a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento.
Se puede radicar alguna, sí,
va a haber un escalamiento de la protesta. Nosotros estamos trabajando para hacer extensivo y más masiva la protesta.
Radar electoral.
Bueno, y vámonos con los temas de elecciones que naturalmente pues están vinculados con esto que pasó ayer. Claudia Sheinbaum, desde San Luis Potosí, recordó que el gobierno federal ha mantenido un diálogo siempre abierto con los padres de los normalistas. Eso dijo, aunque no dijo qué hará sobre el tema en caso de ganar la presidencia. Reiteró, eso sí, su llamado a las autoridades a mantenerse firmes y no caer en lo que consideró son provocaciones.
No hay que caer en ninguna provocación, o sea, porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión.
Y mientras tanto, y desde Tabasco, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez cuestionó la falta de apertura del presidente para recibir a los padres de los normalistas, al tiempo que se pronunció porque se abra toda la información del ejército y se escuche también a los padres de las víctimas.
Realmente preocupante. No me gusta esa escena de violencia. Es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación. Pero sería tan sencillo que el presidente le abriera las puertas a las personas. Por lo que yo los escuché en la mañana, lo único que pedían era un encuentro con el presidente. Lo único que pedían era ser escuchados y que el presidente les diga la verdad.
Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, lamentó la violencia y criticó la falta de sensibilidad del gobierno de México para atender a los padres. Reiteró la necesidad de crear una comisión de la verdad. Dijo que durante su campaña no buscará diálogo con los padres de los normalistas, pues sería lucrar con la tragedia.
Aliviar los dolores que causan ese tipo de heridas en la memoria pública de México, y tiene que haber una comisión de la verdad. Y además se tiene que reconciliar la autoridad mexicana, el Estado mexicano, con todas las conclusiones que se presentó por el grupo de expertos independientes y que fueron desestimadas, lamentablemente.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que familiares de palestinos asesinados en la guerra en Gaza pidieron un alto al fuego permanente en reuniones con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y los miembros del Consejo de Seguridad en conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, y arropados por los embajadores del grupo árabe. Tres miembros del grupo de familiares y víctimas detallaron su experiencia durante estos 5 meses del conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, que ya ha dejado más de 30.000 muertos en el enclave palestino.
Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de conocer un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte. Igual, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en este miércoles de Radar. Pues, querido Mario, uno quiere dar las buenas noticias y nada más no se dejan. Ayer tus Chivas, vaya, qué noche tuvieron en Guadalajara. 3-0 cayeron ante el América en estos cuartos de final, octavos de final de ida en la Liga de Campeones de CONCACAF. También el Columbus Crew derrotó 1-0 al Dynamo de Héctor Herrera, también el New England Revolution 4-0 venció al Alajuelense. Hoy tendremos el cierre de la actividad mexicana con el Monterrey, que se estará enfrentando a Cincinnati allá en Ohio, mientras que el Inter de Miami de Lionel Messi estará chocando frente al Nashville para ya dejar estos primeros 90 minutos de los octavos de final, y bueno, pues ya preparando lo que será la próxima semana con los partidos de vuelta.
Pues muy bien, vamos a ver cómo les va en estos juegos. Y sí, sí, nos quedamos con las ganas de dar el buen resultado, pero como dice por ahí algún medio, no me acuerdo cuál fue el que vi la mañana, que decía nada que reprocharle al equipo mexicano, y bueno, ya lo platicaremos con más calma al ratito.
Seguro, querido Mario, y justo ya estaremos platicando de la selección mexicana femenil en el Largos y Tendidos. Nos escuchamos en un ratito.
Órale, gracias, Omar García, y la información deportiva.
Radar 99.
Llevar a cabo este diálogo circular entre todas y todos, ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad.
Bueno, eso dijo el presidente, y a los, como dice el anuncio, tres doritos después. Ayer el presidente ya estaba hablando de la propuesta de la cárcel de Xóchitl Gálvez, ya estaba diciendo que va a haber continuidad. Y la pregunta es, pues, ¿qué implica esto, no? ¿Qué implica que el presidente cruce reiteradamente esa línea? Porque pues creo que todos lo oímos, pues, ¿no? No es un juicio de valor, no me parece que sea ambiguo el presidente cuando critica la propuesta de una candidata en particular. Pero vamos a platicar de esto con el doctor Marco Baños, a quien siempre me da gusto saludar, ex consejero electoral. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día.
Mario, qué gusto saludarlo y también un saludo muy afectuoso a todo su auditorio.
Gracias, como siempre, un gusto recibirle acá. A ver, cuando quisiera empezar por esto del audio que escuchamos, cuando el presidente le dice a los periodistas, no me pregunten de esos temas, pues hasta donde entiendo, doctor, si es correcto, pues los periodistas pueden seguir preguntando lo que quieran porque ellos no son los que tienen la restricción, ¿no?
Sí, es correcto. Los periodistas ejercen una profesión que está vinculada totalmente a la libertad de expresión, a la libertad de comunicarle a la ciudadanía que los lee, que los sigue, que es lo que está ocurriendo en el desahogo del proceso electoral. Pero tengo la impresión que cuando le hacen este tipo de preguntas al presidente, pues el presidente juega un poco con las respuestas y les dice a los periodistas que no le pregunten de esas cosas porque tiene restricciones y porque lo pueden sancionar. Pero en rigor, respondiendo con claridad su pregunta, los periodistas no tendrían ninguna restricción ni estarían sujetos a ningún tipo de procedimiento por parte del INE o del Tribunal Electoral para establecer alguna responsabilidad por las preguntas que formulen. Son los servidores públicos los que tienen restricciones específicas en la Constitución General de la República, particularmente los artículos 134 y el artículo 41. El primero de ellos, el 134, nos dice que los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos en el desahogo de los procesos electorales para favorecer o para hablar en contra de alguno de los candidatos o candidatas de cualesquiera de los partidos políticos. Y en consecuencia, lo que la Constitución está haciendo es establecer que los servidores públicos están obligados a apegarse a los principios de imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, pero también de neutralidad para no hablar en favor o en contra de las candidaturas. Y hay un tema importante también, don Mario, que hay que reiterarle a su auditorio. La propia Constitución, en el otro artículo, el 41, dice que cuando empiezan las campañas electorales, ya estamos en ellas desde el día primero para el ámbito federal y ya para varios estados de la República, pero lo que dice la Constitución en esa materia es que cuando empiezan las campañas federales o locales, los servidores públicos no pueden difundir logros de gobierno. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si se hicieron X o Y cosas en materia de programas sociales, pues no se puede decir ya tenemos cobertura para 1,500,000 de mexicanas o mexicanos que están en estas condiciones. Si el presidente, si un gobernador, si un presidente municipal, si un senador o algún diputado federal o algún secretario en los gabinetes de los gobernadores o el propio presidente hace ese tipo de declaraciones, pues estaría incumpliendo también la Constitución. Entonces son dos cosas que están vinculadas. Una es no usar los recursos públicos y apegarse a los principios de neutralidad y de imparcialidad, y el otro tiene que ver con no difundir logros de lo que tiene la administración a cargo de estos servidores públicos.
Ahora,
ese es el tema central. Sí, perdón.
¿Qué pasa cuando se viola cualquiera de estos elementos que nos acaba de decir? Ya sea que el presidente se refiera a sus obras o se refiera a, como ha ocurrido ayer, por ejemplo, a propuestas específicas de candidatos de oposición, en este caso del Xochitl Gálvez. ¿Qué consecuencias hay y a quién le toca establecer esas consecuencias?
Bueno, las consecuencias son que los partidos políticos o incluso los ciudadanos podrían presentar quejas o denuncias en contra de, en este caso, del presidente o de algún gobernador cuando aluden a este tipo de cuestiones, y el Instituto Nacional Electoral podría revisar esta circunstancia. En el ámbito de los estados, estos temas también podrían, dependiendo de lo que diga el servidor público, lo podrían resolver los OPLES y los tribunales locales. Pero regresemos al ámbito federal para no revolver a la gente. O sea, aquí le correspondería a los partidos o incluso a algunos ciudadanos presentar esas quejas ante el INE. El INE tendría que, como lo ha hecho respecto de la visita que hizo el presidente a Puebla, el INE tendría que dictar alguna medida cautelar ordenándole al presidente que retire esas expresiones. ¿Cuál es el problema que vemos aquí? Que como estas disposiciones, don Mario, son muy viejas, vienen desde 2007 y son normas en realidad en cierta medida imperfectas, pues ocurre que no va a pasar más allá de que el INE le obligue al presidente que baje de la mañanera, de las grabaciones, de las redes sociales, de la plataforma de la propia presidencia de la República, las expresiones que el INE considere que son violatorias de la Constitución, pero el tema es que ya lo dijo, el tema es que el efecto ya se generó, y el tema es que el presidente de la República pues solamente puede recibir ese tipo de señalamientos. Ya van más de 30 ocasiones en que entre el INE y el Tribunal Electoral le dicen al presidente que ha violado la Constitución, que no se apega a estas disposiciones, pero el presidente lo sigue haciendo. Esta misma semana pues ya habló primero de que va a entregarle la banda presidencial a una mujer que tiene comunicación, que es una persona cercana al pueblo. Pues evidentemente se refiere a la candidata de la alianza gobernante, la doctora Claudia Sheinbaum, y también ha estado haciendo alusiones en contra de los de las candidaturas, o de la candidatura concretamente de Xochitl Gálvez, que es la candidata de la oposición. ¿En qué va a terminar eso? Pues en que él va a estar bajando todos los días extractos de mañaneras en las cuales, o de las declaraciones que haga en la gira que está haciendo, porque recordemos, don Mario, que el presidente anunció hace unos días que en paralelo al desahogo de las campañas electorales, no lo dijo así, pero eso se infiere de manera lógica, pues dijo que va a ir a revisar obra pública, que va a ir a supervisar cómo va la obra pública y a inaugurar aquellas que ya se hayan terminado. Eso implica en automático, don Mario, la posibilidad de que el presidente hablará de logros de gobierno, porque va a decir, oiga, ya tenemos aquí una presa más para el agua, con esta suma, 50,000 que hemos hecho en todo el país, ya ve cómo son los servidores públicos, todos, o sea, no nada más López Obrador, lo hizo Peña, lo hizo Calderón, etcétera, siempre hablan de que llevan 50,000 salones y demás. Bueno, esa parte el presidente la anunció. La diferencia con los presidentes anteriores es que el presidente anunció una gira para poder hacer ese tipo de cuestiones, y eso va a ser violatorio del marco electoral, sin duda alguna, pero lamentablemente, por la forma en que están redactadas las normas, pues no tiene mayor implicación. Ya. En algún momento algún grupo de personas que hemos tenido experiencias en los temas político-electorales, pues hemos sugerido al INE la posibilidad, lo hemos dicho en público, no hemos buscado, por supuesto, a las consejeras y consejeros, no lo haríamos así, pero hemos dicho en público que sería importante que el INE analizara la posibilidad de suspender las mañaneras, que se le diera una instrucción al presidente clara, concreta, de que esas mañaneras no deberían de ser, porque eso, en rigor, aunque el presidente no lo hiciera, estaría ligado a un tema que el Tribunal Electoral estableció hace unos 6 o 7 días, cuando dijo que se abriría una especie de registro de todas aquellas actividades que se consideren contrarias a la Constitución y que sean cometidas por servidores públicos, para que cuando se haga la revisión de la validez de las elecciones, pues se tomen en cuenta este tipo de circunstancias. Porque al final de cuentas también hay que recordar que este tipo de restricciones vienen porque el actual presidente de la República, cuando fue dirigente del PRD allá en los años de 2007-2008, pues pidió que se sacara al gobierno de las elecciones. Y ahora, pues, esas disposiciones que siguen vigentes, impulsadas por el propio presidente de la República, entonces presidente del PRD, pues son las que el presidente ya no quiere, ya no le gustan, y que continuamente pues está vulnerando con su comportamiento. Puede que sean tecnicismos, puede que sí, pero al final de cuentas están en las normas, y se supone que prefiguran un comportamiento ético de los servidores públicos en cuanto a su sujeción a las normas y a la Constitución, pero vemos que el INE continuamente está haciendo estas medidas cautelares porque el presidente no las cumple.
Bueno, pues y vamos a ver lo que resta en los 80 y tantos días de campaña, cómo se va generando esto y si tiene algún efecto acumulado también al paso de las campañas. Pues muchas gracias, doctor, como siempre.
Al contrario, don Mario, lo saludo con el afecto de siempre y por supuesto a su auditorio. Muchas gracias.
Gracias, gracias a usted, el doctor Marco Baños, ex consejero electoral. Y mire, aquí hay una dimensión legal y hay una dimensión ética. Yo creo que lo ético, pues el presidente, que ha dicho muchas veces que él ya no es como antes, que ya se respeta la democracia, que hay democracia como nunca, pues eso pasa también porque el presidente deje de meter, el presidente y los gobernadores y las gobernadoras, o sea, no, que todos los que estén en el gobierno, pues no usen los recursos públicos para inclinar la balanza. y yo sé que se ha usado en otros momentos, pero eso no quiere decir que esté bien, y eso no quiere decir que el presidente, que ha hecho de este tema una bandera, pues lo puede incumplir sin que lo señalemos, ¿no? Insisto, en la dimensión legal y en la dimensión política, ética, digamos, de lo que significa esto. ¿Para qué va a estar el presidente recorriendo obras estas semanas? Que dice que son eventos privados. Entonces, ¿realmente el presidente puede hacer un evento privado, ¿no? Cuando va acompañado de la fuente presidencial, cuando lo que hace y lo que dice es de interés público? Vamos a ver, pero bueno, por lo pronto ahí está el dato de lo que dice hoy la ley. 7:27.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Estiman en 1.8 billones para vías de trenes. La previsión no incluye, por cierto, si usted está haciendo la cuenta, ni las terminales ni los trenes como tal. Esta es una consultora que advierte que eso sería el costo de volver las actuales líneas férreas de carga, volverlas óptimas o viables para el transporte de pasajeros.
El Universal.
A falta de diálogo, dan portazo en Palacio Nacional. Con imágenes abre la portada del Universal. Y por otro lado, estadísticas en torno al 8M. Al día, 3 casos de acoso sexual en el sector público. Politécnico, UNAM y Guardia Nacional son las instituciones con más denuncias registradas el año pasado.
La Jornada.
La Jornada trae como nota de 8, así en todo su titular, en toda su portada. Irrumpen encapuchados en Palacio Nacional. Y trae fotografías de la protesta del día de ayer frente a Palacio, incluyendo el uso de esta camioneta de CFE para derribar la puerta.
Milenio.
También en la misma línea, portazo, Palacio Nacional pone a los 43 en la rebatiña electoral. Normalistas, padres de los desaparecidos y abogados lanzan camioneta de la CFE contra una entrada lateral de la residencia presidencial. Andrés Manuel López Obrador ve manipulación y accede a verlos en 20 días.
Excelsior.
Normalistas allanan Palacio Nacional. En una camioneta, encapuchados arremetieron contra la entrada de la calle de Moneda. El presidente dice que se reunirá con los padres en su momento.
El Financiero.
La Fed sin prisa para recortar tasas. Jerome Powell, así lo dice, pide paciencia y esperar más datos sobre la inflación para dar ese paso.
El Economista.
Exportación de autos crece 22.6% y establece cifra récord para el mes de febrero.
El Sol de México.
Se va a arreglar la puerta, dice Andrés Manuel López Obrador a estudiantes de Ayotzinapa. El presidente dice que es un movimiento en contra de él, un plan de provocación clarísimo.
Prensa Internacional.
Bueno, vámonos con la prensa internacional. El New York Times, en este momento, déjeme le actualizo para darle lo último, dicen en el mensaje del State of the Union, este equivalente de nuestro informe de gobierno, Biden elogiará la economía y dibujará un contraste con Donald Trump. Se espera pues que sea un evento importante, no solamente de gobierno, sino evidentemente de campaña. Y vamos a ver qué posiciones tiene el presidente Biden en torno a un conjunto de temas, entre otros el tema de Israel.
Y en esa línea, querido Mario, El País en su edición internacional, China advierte de riesgo de escalada si se prolonga la guerra en Ucrania. Y por otro lado, un corredor marítimo seguro desde Chipre hasta Gaza, la idea de que se explora desde la Unión Europea para transportar ayuda urgente.
Primeras planas y encabezados.
Quédate con 38 minutos y vamos a platicar con Javier Garza, periodista Javier Garza, ¿no? Usted lo conoce muy bien. Querido Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días. Pues yo, digo, siempre me da mucho gusto platicar contigo, pero me duele y lamento mucho que tengamos que seguir hablando de cómo los medios tendríamos que cubrir cuando los delincuentes o narcotraficantes que suben videos Y de pronto los medios les dan un trato pues como si fueran una fuente cualquiera, legal, legítima, como si fuera la presidencia o un partido político o el poder judicial. Y entonces replicamos, como se hizo con este video en el que se defiende al presidente López Obrador y se descalifican trabajos periodísticos, parece que seguimos atrapados en algo que creo que llevamos tantos años que ya tendríamos que haber resuelto, ¿no, Javier?
Pues sí, Mario, desafortunadamente no aprendemos la lección porque la información que sale de esa forma sigue siendo demasiado atractiva y desafortunadamente sigue siendo buscada, ¿no? Ávidamente consumida por el público. Digo, independientemente de cuáles son los gustos las inclinaciones de la audiencia, sí creo que para los medios es muy delicado porque es ahí justo en donde nos convertimos en voceros del crimen organizado, ¿no? En donde les ponemos un micrófono enfrente y les pasamos todo lo que tienen que decir sin ningún tipo de filtro. Entonces creo que sí vale la pena cada vez que sale un material de este tipo, como este video de los Zetas, pues replantearnos realmente la responsabilidad que tenemos frente a la difusión de esos materiales. Yo en lo personal, cubriendo estos temas de violencia ya desde hace muchos años, lo aprendí con las narcomantas.
Claro.
Por ejemplo, cuando aparecían las narcomantas, la política que yo apliqué en el siglo de Torreón, cuando dirigí la redacción y empezaron a aparecer muchas de ellas allá en la comarca lagunera, fue: no vamos a citar el mensaje textual porque eso significa pues prácticamente transcribir el comunicado, si tú quieres, claro, entre comillas, del grupo
cuando
criminal.
Cuando no sabes,
¿no?,
ni quién lo está poniendo, ni con qué agenda, ni si y sin ninguna posibilidad de verificar.
Que es un hecho de interés, ¿no? Significa que hay una presencia de grupos criminales en la ciudad. Vamos a decir dónde apareció, también vamos a decir eso, a qué horas apareció, cuándo la detectaron, quién la retiró, y vamos a hacer un resumen lo más condensado posible de lo que era el mensaje. Contenía una amenaza, claro, contenía algún tipo de señalamiento, alguna acusación, contra quién, pero no de ninguna manera transcribir el mensaje de manera anónima, porque los criminales mandan este tipo de mensajes de muchas formas, ¿no? Los mandan, por ejemplo, con las cartulinas que dejan en los cuerpos de personas que asesinan. Incluso los mandan desde el mismo tipo de asesinato, ¿no? A la hora de mutilar un cuerpo, por ejemplo, están mandando un mensaje.
Claro.
Y los medios de comunicación tenemos que ser muy críticos para tratar de discernir cuál es ese mensaje y decidir si lo vamos a difundir o no, o de qué manera lo vamos a difundir. Lo que pasa es que con los videos sale un morbo también de parte de las redacciones, que creo que lo podemos rastrear a los primeros casos hace ya casi 20 años. Recordarás el video de que subió justamente un grupo de los Zetas torturando a unas personas que habían secuestrado, ¿no? Y lo subieron a la entonces naciente plataforma de YouTube. Uh-huh. Y ahí es en donde prende este tipo de propaganda, ¿no? Que es aprendida también de las milicias terroristas en Medio Oriente y en Afganistán, que lo habían estado haciendo a principios de siglo. Es una forma de terrorismo hasta cierto punto. Uh-huh. El hecho de que grupos criminales utilicen este tipo de medios de comunicación y que nosotros se lo reproduzcamos acríticamente, me parece que es, claro, pues una falta de responsabilidad.
Y yo vi cosas como: desmiente cártel a Latinus, ¿no? Como a ese tamaño la afirmación.
Claro.
Cuando además negar no es desmentir, ¿no? Que esa es otra cosa que luego usamos como si fueran sinónimos.
Pero a ver, o sea, le estás dando una categoría de fuente legítima a una persona que ni siquiera sabes quién es.
Ajá.
¿No? En este caso, lo estás tratando como una noticia de un grupo que no está dispuesto a dar la cara. Hay quienes lo equiparan, por ejemplo, decir que el video original que provocó esto, la entrevista original que provocó esto de Latinus con este supuesto ex líder de los Zetas, que él tampoco dio la cara, y estoy de acuerdo, esa persona tampoco dio la cara, pero por lo menos hubo un medio que sí puso su estampa y puso su firma,
claro,
detrás de ese reportaje, Y su credibilidad detrás de ese reportaje. Sí. ¿Por qué? Pues porque uno pensaría que había hecho una verificación, pero por lo menos alguien está dando la cara por este por ese reportaje que apareció originalmente. Por este que apareció de los Zetas, nadie está dando la cara, y creo que sí es la diferencia importante.
Oye, por último, Javier, se ha comentado también la manufactura o la producción del video. ¿Ves algo que te llame la atención en ese sentido?
Lo dices por lo que te están comentando de Pigmenio.
Sí,
Ibarra.
No, no tengo idea. No, Mario, yo no creo que sea de Pigmenio, pero sí me. No, ni tengo ningún elemento para eso. Pero sí me llama la atención que le pongan cortinillas de entradas, de salida, imágenes como para ilustrar. O sea, lo que sí creo, insisto, no porque piense que lo hizo una persona concreta, es que hay una comunicación más producida, digamos.
Ah, no, definitivamente, pero eso no me sorprende a mí en lo absoluto, porque a final de cuentas los grupos criminales tienen tentáculos en las comunidades en donde operan, entonces no está fuera de lo normal que puedan tener algún aliado en el lugar en donde lo hicieron, que tampoco ni siquiera sabemos en dónde es, alguna persona con conocimiento, con experiencia que les pudo haber ayudado a producir esto. Es decir, tú sabes que los grupos criminales tienen tentáculos en N cantidad de negocios, y el hecho de que lo pudieran tener en, a lo mejor en una agencia de publicidad o en una agencia de producción de medios, no me parece para nada descabellado. Pudiera ser algo, una interpretación que le podemos dar a esto, es que estén buscando darle cierta calidad, que no sea con la crudeza de los materiales o de los videos que anteriormente se han producido, para tratar de darle una especie de barniz de credibilidad a ese material. Puede ser, y quizá por eso se fueron, digamos, con profesionales, pero pues de que tienen acceso a ellos, eso no me queda la menor duda.
Ya, muy bien. Pues gracias, Javier. Como tú lo decías, tú llevas muchos años cubriendo estos temas y me parecía muy pertinente escuchar tu reflexión sobre cómo podemos manejar esta información, que, insisto, en lo que tú señalabas ya, no se trata de no reportarlo, se trata de cómo se reporta, ¿no?
Así es, o sea, lo tenemos que decir, pero hay muchas formas de decirlo y hay unas para hacerlo con responsabilidad.
De acuerdo, gracias, Javier.
Gracias, Mario, un abrazo.
Gracias, Javier Garza. Por cierto, ahorita que decía de si recurren a despachos de publicidad, es interesante cómo la ficción a veces nos permite aproximarnos a los temas, y me acordé de la novela de Eric de Kerpel, que si usted no la conoce, se la recomiendo, se llama Bungalow 77, y trata de un despacho de una agencia de publicidad que la buscan los cárteles para que les haga una campaña para mejorar su imagen. Digo, es ficción, pero mire que hay veces que uno la ve y dice, ¿y de veras no pasan esas cosas? Bueno, ahí está, 7:48.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en febrero, en el mes de febrero, la inflación anual se ubicó en 4.40% a tasa mensual. El índice nacional de precios al consumidor varió 0.09% de acuerdo con el INEGI. México registró durante enero una de las 6 variaciones anuales más altas en la inflación de alimentos entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El registro anual para la inflación de alimentos mexicana fue de 7.3%, con lo que se alejó de la medida reportada por los países de la OCDE en ese mismo segmento, que fue de 6.2%. La confianza de los consumidores en nuestro país se estancó durante el mes de febrero, por otro lado, con énfasis en el sentir de los ciudadanos respecto al futuro, esto de acuerdo con información también publicada por el INEGI. En este segundo mes del año, el indicador de confianza del consumidor no mostró variación alguna en el Diario Oficial de la Federación. Estas acciones se han tomado en respuesta a las preocupaciones sobre el impacto negativo que estas importaciones podrían tener en la producción nacional de productos similares. Finalmente, les comento que en las primeras horas de esta mañana el valor de la criptomoneda Bitcoin es de $66,900, mientras que un dólar nos cuesta $16.86.
Radar 99.
Están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros.
Quiero decirle al presidente que estoy absolutamente dispuesto a que me invite a una mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice de este y otros casos.
Y vamos a platicar de esto que pasó ayer con el senador Emilio Álvarez y Casa, quien ya tenemos en la línea. Senador, ¿cómo está? Muy buen día.
Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte y por tu conducto a la comunidad de Radio Ibero. Buen día, Mario.
Buen día, gracias. Ya no sé cuántas mañaneras lleva, senador, pero ayer fue una en la que fue pues particularmente delicado lo que dijo el presidente, acusándolo a usted, como ya escuchó nuestro auditorio, pues de estar detrás de estas protestas de como la que ocurrió ayer en Palacio.
Tienes razón, ya son muchas mañaneras, pero justo comentábamos con mi esposa que ayer se rebasó un límite en la mentira y en la calumnia. Y por eso mi respuesta con contundencia para decirle que me parece una cobardía que utilice el presupuesto, la plataforma, el poder, el espacio para calumniar y mentir de esa manera, no solo sobre mi persona, sino sobre el Centro PRO de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y otras personas defensoras. Yo no comparto el método de lucha de la violencia, de lo que ayer hicieron y en otras instalaciones públicas los jóvenes de Ayotzinapa. No es mi vía, yo he optado siempre por la vía pacífica y legal. Pero puedo entender el enojo, Mario. El enojo y la frustración de 10 años del caso y 5 de este gobierno de moverles el dedo en la boca y de estarlos pues engañando. Los padres lo han dicho con todas sus letras, se sienten traicionados por López Obrador, Mario. Y me parece que hay que subrayar con mucha claridad que si alguien ha lucrado política y electoralmente con este y otros casos, esa persona se llama López Obrador. A mí me parece profundamente ofensivo que les vengan a decir ahora a los jóvenes y a los papás que se les manipula. Tengo años de no hablar con ellos, Mario.
¿Cuáles son las implicaciones para usted de estas? Ahorita volvemos obviamente al tema Ayotzinapa, pero ¿qué significa para usted estas menciones como la de ayer?
Yo hablaba con mis dos hijas, con mi hijo, con mi esposa, para decirles es un hecho profundamente irresponsable, porque nos pone en medio. Pueden enojarse los muchachos por creer, o cualquier otra persona, que yo estoy ahí metido haciendo este tipo de cosas, o puede enojarse seguidores de Andrés y decir que falta de respeto, porque irrumpe de esa manera violencia, y considera que por quedar bien con su jefe se valga agredirme o a mi familia. Por eso lo he responsabilizado directamente de mi seguridad y de mi familia. No solo porque es el presidente, sino por lo que dijo. Porque el problema, y el presidente no se da cuenta de la gravedad de las cosas que dice, es que cuando siembras polarización, cuando siembras calumnias, cuando siembras mentiras, cosechas violencia. Si él hubiera recibido a los chicos, no hubiera pasado esto. No reciba a los chicos, no reciba a los padres, no reciba a las madres buscadoras, no reciba a las víctimas. Él ha decidido encerrarse en su palacio. Él ha decidido darle la espalda. Él ha dinamitado la investigación y por eso, claro que puede haber a cualquier seguidor que se sienta con legítimo derecho de agredirnos. A mí o ha pasado con otros defensores, con otros periodistas. No es un caso aislado, Mario. Y por supuesto que yo insisto, uno, en el derecho de réplica, en el mismo espacio y en la misma forma, y dos, ya que no sea presidente y que no tenga fuero, pues nos veremos las caras legalmente hablando, porque yo quiero una cancha pareja para un proceso, pues no lo voy a dejar pasar, pero ahorita me parece que las cosas no prosperarían por todo este poder metaconstitucional que le protege.
O sea, sí tiene contemplado realizar acciones legales, pero sería
en su tiempo.
Okay.
Y además, mira, más allá de mi caso, Mario, yo te garantizo que la justicia nacional e internacional van a alcanzar a López Obrador por este y otros casos. Él pidió, por solicitud de padres y madres, que regresara al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana. Uh-huh. Y estoy seguro que padres y madres no van a dejar de insistir, pues por amor a sus hijos, sencillamente.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el caso. Supongo que, aunque entiendo su petición de réplica, me imagino que no habrá ninguna posibilidad de que eso ocurra, ¿no?
Yo creo que el presidente ha decidido radicalizar su posición. El presidente ha decidido enturbiar la conversación pública de esta manera. Y por supuesto que el reclamo va a seguir. Él cree que atacando al mensajero se difumina el mensaje. Hace unos días atacó al alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos porque él mencionó el problema de la violencia política en México. Es la misma metodología. En lugar de atender los mensajes, ataca a los mensajeros. El GIEI dijo que había obstáculos del ejército. Omar Gómez, de la Fiscalía Especial, creada por él, promovida por él, en compromiso con los padres, dijo que había obstáculos del ejército. Alejandro Encinas, de su gobierno, lo dijo. Y en lugar de atender eso, interviene ilegalmente en la investigación, la dinamita y encubre a militares involucrados. De hecho, hasta cancelaron órdenes de aprehensión que había girado Omar Gómez, Mario. Por eso te digo que si se quiere buscar un responsable del portazo de Palacio Nacional, diría, es la indolencia y el encubrimiento que genera la impunidad del caso hoy en día, que tiene su origen en Andrés Manuel López Obrador, Mario.
Bueno, pues, senador, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, como siempre.
Muchas gracias, Mario. Te mando un abrazo. Buen día.
Gracias. Es el senador Emilio Brescicaza. Nos dice, si se quiere buscar un responsable del portazo, es la indolencia del propio y la impunidad en el caso. Bueno, pues ahí está. ¿Con qué seguimos, querido Alfonso?
Nos vamos a un corte, querido Mario, pero no sin antes invitarles a que nos escriban, a que nos saluden, a que nos manden sus comentarios al 55 529 2599, en Twitter, ex arroba @Ibero99FM, con el hashtag Radar99. Un corte muy breve, ya regresamos.
Radar 90.9.